Hola Carlita, ¿qué está haciendo ahí? Ya empezamos el programa y usted con la música, como siempre, haciendo travesuras. ¿Cómo se siente Carla Rosaria Mayeri? ¿Cómo le va? Estamos empezando, le digo, porque yo hablo todo rápido y todo junto, quiero decir. Pero estamos empezando el programa rompiendo la cuarta pared. ¿Usted se enteró?
Hola, no, Claudia García. No, pensé que estábamos acá hablando así, tranquila. Yo estaba haciendo un posteo de Instagram.
Lo hizo, lo terminó,
lo llegué a hacer con una foto nuestra, así que todos los que están escuchando pueden entrar ahí a mirar. Igual, Claudia, le digo, para los que no saben, Claudia hace unos posteos. Está haciendo unos flyers tan hermosos, tan divinos. Bueno, sí, porque decimos a la gente que Claudia es la que hace la parte de las redes y que le pone ahí toda la onda con esos. Me encanta, me encanta. Cada día más linda sus historias.
Está bien, bueno, cuénteme, porque usted siempre también sube cositas ahí en sus historias.
Sí.
¿A dónde estuvo? ¿A dónde fue a ver esas cosas que mostraba ahí en sus videos? Arte en Bellas Artes.
Sí, fui ayer al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que hacía bastante que no iba. Me sorprendí de mí misma de recordar muchas de las esculturas y cuadros que había. La verdad es que está muy lindo, está muy lindo, es un paseo que es gratuito, tenés que sacar turno, tenés que entrar a la página, sacar el turno por horarios y cuando llegás a la entrada mostrar...
¿El pase sanitario?
No, mostrar tu certificado de que tenés el horario, ese turno en ese momento. Sí te toman la temperatura, te ponen alcohol, como en todos los lugares, con barbijo. Pero la verdad es que muy lindo el paseo, está bueno y está bueno que es gratuito.
Bueno, qué bueno.
Ahí
qué
sobre
lindo.
La calle Libertador.
Qué lindo. Bueno, y le cuento que tenemos comedia.
Sí.
¿Y qué le podría decir? Es un musical. Perdón, musical.
Perdón, no
es
no sé policial. Si la perdono.
Perdóneme, es un policial que tiene así como connotaciones mafiosas. Y patéticas.
Ay, pero...
Porque no es que son mafiosas, no, sino patéticas y mafiosas.
Pero yo soy medio miedosa, que si la veo me agarra un panic attack.
Y por ahí sí, no sé, se va a reír mucho, eso sí le puedo decir, eso se lo garantizo.
Bueno, está bien.
Y le cuento que es Tengo un muerto en el placar, es la obra con la que ya tenemos en conexión a Guillermo Guío.
Sí.
Que le vamos a preguntar si se pronuncia así, o Gio o Guío el apellido. Después se lo vamos a preguntar.
¿Usted qué vota?
Es italiano, creo, el apellido. Así que yo quiero saber bien cómo se pronuncia.
Pero es con H, ¿no?
Es con H en el medio.
Entonces yo diría Gio. Yo diría Gio.
Gio, bueno.
No, Gio. Ay, no sé, ahora me confundí.
Viste, es para confundir, pero bueno.
Sí.
Así que están ellos en funciones, haciéndolas los miércoles 21 horas en el Teatro NUM.
Sí.
Y las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral.
Sí.
Y después sí, nos vamos a remontar allá por los años 50, imagínese usted.
Yo no había nacido igual.
Nadie había nacido. Creo que ninguno de los que estamos aquí había nacido, ¿viste?
No, aquí no, pero yo conozco gente que ya había nacido para esa época. Sí, todos conocemos.
Sí, bueno, no sé, yo no me doy cuenta ya a esta altura.
Y sí, alguien que nació, ¿en qué? ¿1950?
Uh-huh.
¿Y qué tiene? ¿70?
70 y...
71.
Claro,
72.
72.
Póngale.
Sí. Sí. Estamos bien para las matemáticas.
Sí, qué rápidas, qué luces que somos. Sí, bueno, sí, conocemos mucha gente.
Claro, ¿sabes? Que sí, bueno. Y la otra obra es Tangueras de Radio, se llama.
Ah.
Justamente hace hincapié en las mujeres.
Sí.
En esa época que era dominada, digamos, por los hombres. Las mujeres no tenían mucho acceso y más a la parte musical y
sí.
De los tangos. Y bueno, y había una de las cantantes que era muy famosa. Bueno, estaba Tita Merello también en esa época. Y había una que le decían La Morocha, que también estuvimos hablando en algún momento.
No era yo.
No era usted, porque no había nacido todavía. Pero tal vez si hubiera estado, podría haber sido.
Y sí, o quizás fui una de ellas y después me reencarné en lo que soy hoy, tal vez.
También puede ser, quién sabe.
No sé. No sé.
La tendría que escuchar cantar tangos y ahí le digo.
Bueno, está bien. En el año pasado en el Río Teatro me escuchó cantar un tanguito. ¿Se acuerda?
A ver, un poquito que no lo recuerdo. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? O si no, cualquier otro.
Yo soy Rosario, señor, cantora de profesión, nacida en el conventillo de la calle Ituzaingó.
Ay, pero qué bien, un aplauso, qué lindo.
Eso era del desalojo. No,
era del desalojo.
El radioteatro dirigido por Alfredo Martín, que así yo ahí es. Tenía la voz de la tanguera.
Ahí está, muy bien, qué lindo. Bueno, así que con toda esta info que acabamos de decirles, vamos a empezar nuestra tarde de domingo aquí en Radio Cultura.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y ahora sí, ya lo tenemos, mira, te digo, color naranja.
Ah.
Porque nosotros lo vemos, él no nos ve a nosotros.
Sí.
Pero lo tenemos, no, dice, pero bueno, es así el mundo de la radio, bien de radio es esto. No nos vemos. Pero nosotros sí te vemos a vos. Ahí está. Así que, ¿cómo estás, Guillermo?
Hola, Claudia. Ay, me escucho a mí mismo.
¿Te escuchas? Porque hay un eco. Eco, ahora eco.
Ahora creo que no.
A ver ahí.
Ahí estoy bien.
Ahí estás bien. Buenísimo.
Sí.
Ahí está, gracias, genial. Va. Bueno, así que Guillermo, estamos con esta duda de cómo se pronuncia tu apellido.
A ver,
¿italiano ese apellido, Gio o Guido?
No, es italiano.
Sí.
Y entonces, para darles una pista, había un escritor muy famoso que se llamaba Dante.
Dante Alighieri.
Alighieri,
no.
Justamente, Dante Alighieri.
Alighieri, ah, siempre perfecto.
El mismo tema.
Guido.
¿Cómo se pronuncia? ¿Gio o Guido? No, digo Guido como el Dante.
Ah, claro. Guido.
Le decían, como el Dante Alighieri. No, es el Dante Alighieri.
Ahí está.
Adesso, io parlo un po' di italiano. Come stai, Guido? Oh. Tutto bene?
Tutto bene, piacere.
Piacere.
È l'unico che sapevi?
No, io parlo moltissimo, ma... ma adesso dobbiamo parlare in spagnolo.
Sì, il professor.
¿Cómo estás? Soy Carla, yo, la que hace monigotadas.
Escuché cantar recién, quedé muy, muy impresionado.
Ay, ¿viste? Gracias.
Canta lindo.
Sí, lindo, muy lindo, sí.
Ay, gracias.
Ella es así, digo, hace muchas cosas.
Y yo le digo, usted dirige muy lindo.
¿Suponemos? ¿O vimos algo?
Y estamos ahí con ganas de ir a ver.
Por favor, cuando quieran, van a ser bienvenidas. Ahí estamos con una obra preciosa de Daniel Dalmaroni, que es el autor, es el autor de tantas obras también excelentes, desde la primera icónica Maté a un tipo, y tantas otras, de una tragedia argentina, tantas otras. Esta, por suerte, a mí me tocó, en suerte, descubrirla, es un estreno nacional de Daniel Dalmaroni.
Mira.
Que es Tengo un muerto en el placar. Él tiene una temática siempre, yo lo relaciono siempre con el policial, ¿no? Ustedes hablaban de un policial con connotaciones mafiosas o patéticas. A mí me gusta decir que son patéticamente mafiosas.
¿Sabés que yo maté a un tipo? La estuve ensayando antes de pandemia y no se pudo estrenar por, bueno, la pandemia. Después quedó ahí el proyecto en algún momento en el cajón. Pero bueno, sí, por lo que decís vos, creo que va siempre por esa temática. Hay asesinatos, hay un poco de...
Pero viste que en los asesinatos o esas connotaciones policiales y oscuras, en realidad siempre en las obras de Dalmaroni están como desplazadas, ¿no? Y generalmente los conflictos se ponen de relieve en otro punto, lo cual genera una extrañeza, un humor. El otro día, charlando con Daniel, él definía su dramaturgia como... Decía como conflictos escorados. Que escorados es como, viste, que los barcos cuando se ponen de costado, sí, que parece que van a volcar. Entonces, lo cual es muy interesante porque da como un punto de vista diferente. Nosotros con los actores, que son Pasta Di Guardi y Marcelo Serre, hablábamos de que como que el conflicto estaba desplazado. Entonces, eso también producía un poquito de extrañeza y, por supuesto, el efecto lógico de humor, que está muy presente en la obra desde el principio hasta el fin. Esta obra también era un proyecto prepandémico.
Mira.
Pero gracias a Dios subsistió, y tuvimos un proceso así muy, muy particular, no solamente por la pandemia, que en otros proyectos también nos, como todos, tuvimos que adaptarnos a algunos ensayos por Zoom, o no sé si fueron muchos ensayos por Zoom, pero por Zoom, tanto ensayar una obra o en yo también doy clases de teatro, se puede, yo por lo menos, se puede hacer, o yo puedo hacer un aspecto del trabajo. Uh-huh. Después llega un momento en que los cuerpos de los actores piden pista y piden conectarse y piden percibirse, y ya ahí, bueno, tuvimos que esperar, nos comimos el amague que todos nos vimos en marzo, que parecía que sí, que sí, que sí, de golpe todos volvimos para atrás. Uh-huh. Recién en junio ahí empezamos a activar los ensayos y pudimos empezar a, un proceso de ensayo por Zoom, y con otra peculiaridad, que es que Pasta de Guardia es de 25 de mayo, que es una localidad a unos 250, 300 kilómetros, uh-huh. Con lo cual combinábamos los ensayos por Zoom con excursiones que hacíamos con Marcelo Serres, nos íbamos para 25 de mayo y nos quedábamos ahí 2-3 días ensayando muy intensivamente, que es otro proceso muy particular. Antiguamente se hacía eso. Antiguamente, uh-huh. Ustedes hablaban ahí de los 50, yo soy del 61, pero ya en aquella época yo percibí ya el coletazo cuando estaban los grupos de teatro comunitarios que, claro, tenían un lugar y se encerraban ahí a generar espectáculos con una intensidad, porque era mañana, tarde y noche.
¡Qué bueno!
Y a nosotros nos pasó algo de eso, y así como nosotros íbamos para allá, Pasta venía para acá y ensayábamos también 2-3 días seguidos, y digo mañana, tarde y noche, porque no teníamos otra cosa que hacer que ensayar, así que ensayábamos a la mañana, a la tarde, y a la noche hablábamos y reflexionábamos sobre lo que habíamos hecho.
Un retiro teatral en lugar de un retiro espiritual.
Claro.
La verdad que fue muy interesante, y no, a mí me produjo ciertas reflexiones, porque pasan muchas más cosas que, claro, solamente estar abocado al material. Para los actores es muy importante, porque se genera una mancomunado, no sé cómo sería,
¿cómo sería?
Nación.
Una
comunión. Una unión, tal cual, muy, muy intensa. Yo tenía también la ventaja que tanto Pasta como Marcelo ya habían trabajado una obra de Daniel Dalmaroni, que era La Escena del Crimen, uh-huh. Con lo cual, aparte de ellos tener una química muy... Bueno, son dos profesionales, obviamente, de una vastísima experiencia en varios campos, en cine, en televisión, en teatro. Yo a Marcelo Serres sí lo conozco de hace 20 años cuando formaba parte del grupo Humor y Dramatis, o sea, que tengo mucho conocimiento de ellos, pero a su vez ellos en esa obra ya se los veía con una química muy, muy, muy especial, muy particular, y a su vez la ventaja de haber hecho una obra de Daniel Dalmaroni para conocer algunos resortes particulares que tiene la dramaturgia de Daniel, que por cierto es muy muy interesante por esta cosa que te decía de ciertos puntos de vista o ciertos resortes ocultos que tiene y que hacen que de golpe detone en situaciones hilarantes. Siento que la situación, como bien al principio ustedes decían, habla de muertos y de situaciones policíacas y eso, que uno debería estar más preocupado que otra cosa.
¿Pero te da miedo? Yo que soy medio miedosa. Mira, ¿qué me pasa si voy a verla? Me muero de miedo ahí.
Si este país todavía no te mató, esta obra te va a divertir tanto como te estás tomando la filosofía de este país. Porque, claro, tiene que ver con que hay algo de esos personajes, que pasa algo un poquito extraño, que es que te caen como simpáticos al principio. Y a la medida que lo vas conociendo, decís, yo no sé por qué me cayeron tan simpáticos estos tipos.
Claro.
Y hay algo de eso que a mí me gusta pensar que es un poquito una metáfora del ser nacional, digamos, ¿no? Cómo se resuelven los problemas que tienen, etcétera, etcétera, que aparece en la dramaturgia de Dalmaroni, y aparece reflejado un poquito esa argentinidad al palo que nos caracteriza. A veces, de manera lamentable, y a veces, por suerte también, de manera loable, digamos. Ahora justo estaba viendo noticias de lo que está pasando en Corrientes y cómo lo que pasa siempre con nosotros, que de algún lado te emociona, que es cómo activa ciertas zonas de solidaridad para salir ahí al rescate, pero te pones un poquito en un pensamiento político y decís, si siempre tenemos que salir al rescate, no puede estar previsto esto, no puede haber un fondo de previsión de catástrofes, bueno, todas las cosas que por supuesto a uno, este país siempre lo pone en vicisitudes contradictorias, ¿no? Pero la obra, digamos, lo visita tangencialmente eso, pero con un humor que por suerte, bueno, estrenamos el miércoles pasado, estamos los miércoles a las 21 horas ahí en Nun Teatro Bar. Uh-huh. Tienen la suerte de conocerlo, es una sala muy...
Sí, es muy linda la sala, conozco a las chicas.
Un bar divino, o sea que ya desde que entras es hermoso.
Sí. Exactamente, o sea que, y es, bueno, justo ahora estamos en febrero, en verano, es una zona que está, aparte del bar de Nun, es una zona que invita a ir, a quedarse, a tomar una cervecita.
Yo probé la limonada, te la recomiendo, probá la limonada en Nun.
Yo tengo que probar la limonada sin jengibre.
Ah, bueno, yo te lo voy a recomendar con jengibre para que la probaras ahí.
El jengibre parece que levanta la presión y puede llegar a producir una catástrofe.
Ah, por eso la tomo yo, porque soy de presión baja. Me tomo una limonada con jengibre y la subo.
Debes ser joven, entonces podés permitirte algunos vicios.
Sí.
Tengo que andar teniendo cuidado con algunas cosas.
Mira, bueno, está tomando mate, eso ya está bueno. Nosotros acá no podemos, mira. Mira qué loco. Bueno, así que este material a vos, ¿cómo lo descubrís?
Bueno, yo de verdad que soy un, no sé cómo decirte, un seguidor de la obra de Dal Baroni. Uh-huh. Y en general me gusta mucho leer teatro, me pasan materiales nuevos, los dramaturgos, yo trato siempre de satisfacer el poder leerlos y dar alguna devolución en la medida en que puedo. En este caso, la primera vez que lo conocí fue una circunstancia de salir a hacer un trámite, pasé por una librería, la librería de Ávila, que queda ahí en frente del Colegio Nacional Buenos Aires, uh-huh. Donde hay un librero, de estas cosas que ya quedan pocas, que se llama Marcos, del cual soy amigo. Entonces pasé y le pregunté, que ¿hay algo nuevo de teatro? Y dice, toma, me dio el librito de Dal Baroni, el primero, estoy hablando hace muchos años atrás, el que tenía Maté a un tipo y varias y 5 obras más. Uh-huh. Y tenía que hacer tiempo, me la puse a leer en un bar, maté a un tipo y no podía parar de reírme al leer esa obra. A la tarde me encuentro con un amigo, Marcos Montes, con el que tenemos un grupo, y digo, che, encontré una obra preciosa que me encantaría hacer. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Maté a un tipo. La estrenan esta noche, me dicen.
Oh.
Así que fue una decepción brutal esa. Esa fue la peor. Y después, como sabía que me gustaba, seguía comprando los libros. En algún momento conectábamos con él, me pasó algunas obras que todavía no estaban editadas, que ya se hicieron, como por ejemplo Los Sopas, que es una obra también de estas características de Dal Baroni. Y ahora había salido publicado el libro del INT, creo que con el, no me acuerdo si se llama Teatro Reunido o obra completa de ese Teatro Reunido. Y entre todas las que estaban, que varias ya las tenía, apareció esta obra, Tengo un muerto en el placar, y que yo estaba a la búsqueda de un material porque con Marcelo Serre, que nos hacía un tiempito, veníamos buscando un material para trabajar juntos, ¿no? Como siempre, los actores quieren tener material que sea una comedia, que sean pocos personajes, que se pueda sacar de gira, ¿no? Como siempre, La Chancha y los 20.
Claro.
Pero, por mentira, esta obra reunía esas características. A mí me gustó mucho. Una obra inexorablemente tiene que expresarme, para yo poder involucrarme con el material. De verdad que si no, he probado algunas veces y no pasa nada, no se te despierta la imaginación, no se te ocurre nada, es un soponcio, digamos. Y acá, sumado a que Dal Baroni de por sí me gustaba, la obra realmente era muy divertida, y me parecía que cuadraba perfecto para el proyecto que estábamos buscando con Marcelo. Después, charlando con él, enseguida se nos apareció Pasta. Así que ahí empezamos a activarlo, y quedó un ratito en suspenso por el tema de la pandemia, pero siempre, la verdad que nunca dejamos de pensar que íbamos a hacerlo. Eso también fue muy interesante, muy bueno, parte de los diferentes procesos que uno fue pasando durante la pandemia, que hablo en pasado como si ya hubiera pasado, pero estábamos todos prevenidos en
claro. Sí.
Tener que hacer todas las cosas que hay que hacer para poder estar tranquilos y en paz, ¿no?
Sí, sí, cuidados, obviamente, cuidados. Y además que uno, esto de que vayan al teatro y puedan disfrutar de una función sin miedo también, ¿no?
Sí,
claro.
Bueno, de entrada, uno de los lugares más seguros siempre fue el teatro, y yo diría el teatro en general y el teatro independiente en particular, porque yo recuerdo, yo no podía evitar ir al teatro, y no sé, recuerdo el cuidado de, antes de entrar al edificio, de la sala de teatro, tomarnos la temperatura, darnos alcohol para las manos, recomendarnos siempre tener el barbijo puesto, hacernos entrar de a poco para que no haya amontonamientos, y después cuando terminaba la función, inmediatamente alguien que aparecía decía, por favor, esperen un segundito sentados, va a salir primero la primera fila, después la segunda, y en muchos teatros. Y eso yo no lo he visto en ningún otro lugar, siquiera, no de espectáculos, de lugares de hacer trámites y ese tipo de cosas. Separadamente cuando fui a vacunarme, que ahí sí había realmente un cuidado y una atención también, por suerte, las veces que me tocó ir a vacunarme, una atención muy, muy amorosa, diría, muy buena. En los teatros independientes estábamos todos con muchas ganas. Normalmente el público de teatro es un público, diríamos, con cierto nivel cultural y con un comportamiento, bastante tranquilo como para poder responder a esos pedidos, que En otros casos, viste que hemos visto por la detestable televisión que se encarga de repetir al hartazgo situaciones detestables, de situaciones de protesta o de hartazgo de la gente que, por supuesto, con lógica, cuando digo con lógica razón, es que la pandemia nos puso a todos siempre en un lugarcito de bueno, ¿hasta cuándo, no?
Claro.
El hombre, el ser humano, es un ser sociable, o sea, necesita estar con otros. Entonces esto era totalmente antinatural. Y lo que nos costó al principio, no darnos abrazos.
Sí, es verdad. Sí, y más a los que hacemos teatro, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a tocarnos.
Tal cual. A mí me pasó de encontrarme con un amigo en un consultorio, de un dentista, cuando empezaron a atender, y estábamos los dos ahí con el...
Que no sabía, claro. Había que contenerse.
Bueno, yo le sigo preguntando a la gente, ¿te puedo abrazar? Porque hay gente todavía no. Yo por las dudas lo pregunto, porque tampoco quiero ser invasiva.
No, tal cual, sí. Yo normalmente con los que siempre uno comparte, ya tiene por lo menos un conocimiento, digamos, de cuál es su posición, pero si es alguien que no tengo confianza, claramente.
Ahí estamos. Bueno, y contame, leía dispositivo escénico y vos también haces el sonido. ¿Qué más haces, Guillermo?
La selección de la banda musical.
Sí.
Porque no siempre, en algunos casos, algunas obras, y en el caso de Armaroni realmente lo amerita, por ejemplo, digamos, cuando buscas a un músico que te hace la música, como he buscado en otras obras, pero en este caso yo necesitaba, son ocho escenas y de un ritmo bastante intenso, digamos, la obra, que nos costó parte del proceso de ensayo y de aprendizaje de la obra, tuvo que ver con esto de cómo, entre comillas, cómo domarle el ritmo, porque es una obra con un cierto nivel de intensidad, entonces a veces pasa que naturalmente los actores se van acelerando y necesitábamos tomarle, a mí me gusta decir, tomarle la respiración a la obra, o sea, en qué momentos puede respirar. Y como hay por lo menos cuatro cambios de ámbitos o de escenografía, yo no quería que eso dañara el ritmo de la obra. Entonces, lo de la selección musical tiene que ver con eso, con que hay algo de esa selección musical muy particular, con músicas bastante reconocibles que tienen cierta impedancia de percusión, hacen que el ritmo se mantenga, el ritmo auditivo se mantenga. Después, otra manera desde la dirección de poder mantener eso es el ritmo visual. Y entonces hay algo también de los cambios de vestuario que van acompañando un proceso de esos personajes. Y el dispositivo escénico, yo normalmente hago mi dispositivo escénico, yo empecé joven en el teatro a los 13, 14 años, y después cuando fui accediendo a diferentes niveles, empecé como de manera vocacional en el colegio. Una de las primeras cosas que estudié fue escenografía, y después ya empecé a estudiar, quise estudiar dirección, me dijeron, ajá, ¿y dónde estudiaste actuación? No estudié actuación. Yo había hecho teatro ya, y dice, mira, es como querer escribir sin saber el abecedario. Bueno, entonces me puse a estudiar actuación, después dirección, y eso del dispositivo escénico en este caso tenía que ver con que yo me imaginaba un objeto que se vaya transformando, y eso mismo lo hacen los actores, lo que también al público en general le resulta bastante curioso y atractivo, digamos, eso, meterse un poquito como en la trastienda, en la cocina de este asunto del teatro, ¿no? Tiene cierta teatralidad eso, y eso es siempre es, como diría, más entretenido para el público. Así que, por eso, en este caso, sucedió de esa manera.
Qué lindo, qué bueno. Siempre me pregunto yo, un director cuando agarra una obra, le proponen o le entregan un material, ¿no? ¿Cómo hace para crear ese mundo, ¿no? Y después llevarlo al teatro y los espectadores, poder contarle a los espectadores, ¿no? Ese mundo que creó, digamos.
Bueno, llevarlo de la mente a la escena.
Sí, bueno, el tema es que el teatro es un arte vicario. Esto quiere decir que es un arte que lo empieza alguien, lo continúa otro y lo termina otro. Entonces, al principio, a veces te entrampás en esto de pensar que lo que tenés dentro de la cabeza es lo que tiene que quedar como resultado final. Pero no es tan así. Por supuesto que hay algunas impresiones que te produce el material. Está bien que te produzca impresiones, que la impresión es algo que de afuera hacia adentro entra. Conecta con algo tuyo y de ahí vos elaborás una expresión. El teatro es un arte de expresión. Entonces, en eso que elaborás como expresión, tenés que tener en cuenta algunos elementos. De hecho, esta obra también nos puso en cierto esfuerzo bien entendido de generar un lenguaje, ¿no? Generar un lenguaje particular para esta obra. Yo les hablaba a los actores de que teníamos que generar una lógica de conducta que muchas veces no es una conducta lógica. Claro. Pero es la lógica de conducta del personaje. Más allá de que parece un juego de palabras, es algo bastante atendible. Y eso de generar un lenguaje también es algo, bueno, que es muy importante para un director, porque un lenguaje es un sistema de signos que se repite, ¿no? Uh-huh. Ahora, ustedes sé que me ven, pero si yo hago así, los oyentes después se lo decodificas a ellos. Sí. Si yo hago así, ¿ustedes qué entienden?
Puede ser un café,
puede ser un café, un cortado,
o puede ser un poquito, un cachito.
Claro. Claro. Es cuando con la mano, y digamos, hacemos como una especie de C entre el índice y el pulgar, ¿no? Y se lo mostramos al mozo. Acá en Argentina el mozo entiende que queremos un café, sí. ¿Cierto? Ahora, anda a hacer eso en España y el señor viene y te dice, sí, y no entiende nada.
No entiende nada, claro.
Es un sistema de signos que se repite. Eso va constituyendo un lenguaje, en ese caso, nuestro lenguaje. Con una obra de teatro pasa algo por el estilo. Entonces vos tenés que ir encontrando ese lenguaje y parte de encontrarlo es, vos podés, o sea, el autor es la autoridad, ¿cierto? Después viene el director, que es el que toma eso y hace una lectura, que también esto de, a mí me gusta ir por verdad de perogrullo, en esto de que dirigir es dar dirección a algo. Claro. Dar dirección a algo es darle sentido, ¿no? Uh-huh. Pero darle sentido a algo es darle un significado. Y es ahí donde viene la tarea más profunda de un director. Ahora, ese trabajo no lo hace solo. Lo hace mediatizado por el cuerpo sensible de los actores o de las actrices. Ahí es cuando uno termina de descubrir esas cosas, ¿no? Si el actor hace su trabajo, si se conecta con el material, si busca sus resonantes propios que le puede prestar al personaje, entonces ahí algo de la vida empieza a recrearse. Uh-huh. Y es cuando, si eso es divertido para los actores, ya sea que esté haciendo la tragedia más sangrienta, si es divertido, si ellos lo pasan bien, hay algo contagioso que trasunta a la platea. Uh-huh. Es algo que, por suerte, acá en, por lo menos el día del estreno, que siempre estamos, por supuesto, acompañado por más gente amiga.
Claro, amigos, conocidos.
Tuvimos la percepción de que la gente, digamos, que el público se había divertido mucho y eso nos dejó tranquilos, digamos.
Está bien.
Ahora estamos esperando ahora que reactivar con las funciones.
Claro, bueno, el próximo miércoles. ¿Y qué te voy a decir? Y claro, pero siempre hay algún amigo, sí, amiga, alguien que a uno tiene como que le encanta charlar con esa persona porque por ahí le da otro punto de vista, una mirada particular. Cual, yo tenía, sí. Tengo un docente que dice, por ejemplo, bueno, tiene una colega que es física y que, o sea, que del teatro nada. Imagínate, sí. Claro, o sea, nada que ver, viene de las ciencias exactas, duras, que nada que ver, pero que le encanta ir a ver teatro. Y en una de las cosas que él le decía, bueno, vení, vamos, no me acuerdo el nombre, vamos a tomar un café, que yo comentaba qué te pareció la obra. Bien, ella le comenta todo su parecer, y lo que le llamó la atención a este docente es que ella le comenta, él le pregunta, pero bueno, ¿y el texto qué te pareció? Ah, no sé, el texto no lo escuché. Por ejemplo. Pues no, pero
mira,
¿sabes
los
que
movimientos?
Claro, no, pero vos sabés que es que en realidad a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque en realidad a veces por ahí el público no capta otras cosas, qué sé yo, o sea, por ahí es la cuestión física, la expresión, no sé.
Sí, depende cuál de todos tus sentidos lo tenés como más explotado, digamos, lo que es la visión, el, ¿no?
¿Cómo era el nombre de tu docente?
¿Lo conocés?
Bueno,
Guillermo Arengo.
Bueno, a ver, no lo conozco directamente, pero en una época estábamos preocupados por ese asunto. De hecho, con otros amigos directores y después sumamos autores, hicimos una cosa llamada Proyecto Puentes, uh-huh. Pues estábamos ocupados de cómo era ese proceso creativo. Y separadamente que, porque no es que el texto no lo escuchó, escucho la integridad, que claro. Es lo que uno trata de lograr, no que la actuación se anteponga al texto, que el texto se anteponga a la puesta en escena, mucho menos que la puesta en escena se anteponga al texto. El teatro justamente es, cuando yo soy un arte vicario, es un arte que se va completando. Entonces, seguramente a la amiga de Guillermo Arengo, o sea, ya que lo develaste, lo que le pasa simplemente que no tiene por qué, no tenía justamente los elementos para poder contar específicamente, como podés hacer vos, que sos actriz, o yo que soy director, qué valor había adquirido cada uno de esos elementos que se combinan en una obra de teatro. Uh-huh. pero es mucho mejor. Nosotros te comentaba esto porque así hicimos una cosa que se llama Proyecto Puentes, y parte del asunto era al final conversar, abrir un debate y conversar con el público. Y lo que nos interesaba, a mí también, y lo hemos hecho muchas veces, yo tengo varios amigos que vienen a ver ensayos, que es lo que más me gusta, es estudiar qué le pasa al público virgen, al que no es formado.
Claro, exacto.
Bueno, ya Peter Brook, parte de sus procesos de ensayo, era invitar a colegios primarios a ver las obras que hacía. Y él decía, si estos chicos se aburren, no es que le falta cultura a los chicos, lo estamos haciendo mal.
Claro, mira.
Y no paraba hasta lograr que que el producto integral estuviera como, digamos, como tenía que estar para que no sea un modo que no, aparte de él, lo voy a empezar.
Claro. No, y qué bueno que tenía la porque uno puede ser soberbio y todo, y bueno, no se rió, bueno, porque no entiende nada, porque son chiquitos, digamos, ¿no? Esta voluntad, ¿no?, o esta intención de poder mejorarlo, sí, ¿no? Claro. O buscar. Claro, lo que uno quiere, el efecto ese que quiere lograr.
Tal cual, pero ahora mismo, cuando si vos llevas a un chico a ver una obra de teatro que pueda ser para adulto, que sea, por supuesto, que no sea perturbadora ni mucho menos, luego te das cuenta, digamos, que si algo está bien o mal, de acuerdo al grado de atención que logras en el chico. Por eso hablaba también de esas cuestiones de ritmo visual, ritmo sonoro, viste, que la historia se entienda, varias cosas que que a veces cuando aparecen ciertas veleidades uno, viste, pretende X cosa, y eso atenta contra no olvidarnos nunca que estamos contando una historia, contando un cuentito, y eso tiene que siempre estar por delante de cualquiera de las partes que conforman el todo de una obra de teatro.
Bueno, qué lindo.
La verdad, Claudia, no sé vos, pero sí, bueno, Guillermo, yo siento que esto, más que una entrevista, fue una charla, y más que una charla, fue una clase de teatro, porque siento sabés un montón, que me encantó todo lo que dijiste, siento que aprendí un montón en esta charla con vos, y me haces acordar mucho a un director que yo admiro mucho también. A Gustavo Manzanal, no sé si lo conoces.
No.
Y que también sabe muchísimo y me encanta escucharlo, y la verdad que en este ratito, fascinada con todo lo que dijiste.
Claro, pero aparte que bueno, yo no sé, a mí me pasa que celebro cuando alguien puede también hablar de teatro, ¿no? Y contar más allá
y
de la obra
que sabe realmente.
Haciendo.
Bueno, a mí no siempre pasa esto en las entrevistas, ¿eh? O sea, por eso estoy muy contento, porque realmente poder tener interlocutores, digamos, buenas preguntas, escucha, que se activen temas que a uno le interesan, es realmente un regalo. A mí me encantó.
Bueno, me alegro muchísimo.
Te abrazamos desde acá, entonces.
A la distancia. Pero antes de que te vayas, te voy a regalar unos minutitos para que hagas vos la invitación a todos nuestros oyentes para que vayan a ver Tengo un muerto en el placar.
Bueno, estamos, la parte práctica, estamos los miércoles a las 21 horas en NUN Teatro Bar, que es Ramírez de Velasco, 419. Esto es Ramírez de Velasco entre Escalabrini Ortiz y Araoz. El barrio es precioso, y es una obra de Daniel Dalmaroni, que hacemos con Pasta Di Guardi y Marcelo Serre, sumamente reivera, que no está malo para estas épocas que hemos padecido y que todavía tenemos que padecer. O sea, tomarse un pequeño respiro a mitad de la semana, reírse, y después también pasa con la obra, no quiero engañarlas, que uno se rió, salió y dijo, es que me estuve riendo. Y ahí viene la parte más linda, que es la parte del teatro en esto, en el que justamente que produce
bueno,
su función.
Vamos a ir un miércoles y a la salida, si te vemos ahí, te lo vamos a decir, a ver qué nos pasó.
Ahí nos quedamos a tomar unos
obvio, y nos sacamos unas fotos también.
En un bar, les agradezco muchísimo.
Sí, vamos a decirles bien la dirección, es Juan Ramírez de Velasco 419, para que la gente sepa bien, concreto dónde queda, ahí en Juan Ramírez de Velasco y Escalabrini.
Por alternativa, porque vieron que es un teatro chico y sí, por suerte tienden a por lo menos a cubrirse. Es bueno reservar, es más fácil para todos.
Bueno, buenísimo, un placer, Guillermo, y bueno, esperemos contar con tu presencia cuando todo esto pase, así puedes venir al estudio, sí, y seguimos hablando de muchos otros temas.
Yo encantado la vida y espero que nos conozcamos personalmente.
Nos vamos a conocer, te lo aseguro.
Gracias.
Te mando un beso muy grande.
Chau,
chau.
Gracias.
Chau, chau.
Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know, we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres.
Llego a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef otra vez. Con su cara de poco. Sempre tem problema comigo. contigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Yeah. Eu sempre um louco e tão sonhador. Acreditei que era feliz ao viver melhor. Hoje tenho tudo e não tenho nada. Se minha alegria se acaba. Llego a sentarme en la televisión y veo que este mundo está peor que yo. La gente ya perdió las ganas, ya no creen en el mañana. Tengo que escaparme de esta situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Eu vou mudar de rumo e em um segundo descubro tudo o que sou. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo.
Hola, ¿cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 30 82 56. Te esperamos.
Hola, mi nombre es Laura y te cuento que Satia Aromas es una línea exclusiva de aromatizantes textiles y ambientales y de jabones líquidos para manos de fragancias únicas. Te cuento que es un emprendimiento de Satia Ashtanga Monte Castro. Puedes seguirnos en Instagram en @satia.aromi.
De este tiempo y vida, del cambio y lucha genuina, de mujer que dijo basta, de tanto maltrato encima. No causa gracia siquiera, ni enredada en un 2x4, que un hombre se la dé de guapo y que una mujer lo siga. Ya no miramos las mismas cosas. Tendrás que entender el cambio, que mi género ya no usa el llanto.
Ahí estamos, qué lindo. Y este tango.
¿Cuánto tango?
¿Cuánto tango que tenemos? Y con la voz de Carla Jafar, que ya la tenemos. Ay. Yo digo, también le voy a preguntar, porque yo digo Jafar. Sí. ¿Será Jafar?
Ay, usted con los apellidos tiene un tema, no
sí,
sé.
Sí, porque viste que algunos son raros.
Encima se llama como, Carla, como yo.
Como usted, por
la eso. Tarde de las Carlas.
La tarde de las Carlas. Está Carla, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Acá andamos muy bien.
Qué
muy
linda.
Contenta.
Bueno, la duda es, siempre es los apellidos.
Mira, si le preguntabas a mi abuelo, te iba a decir Jafar.
Jafar, encima después, con acento.
Claro, ¿no? Y aparte, la H como J, Jafar. Uh-huh. Jafar. Y después, algunos me dicen Afar y otros Jafar. Así yo no tengo problema.
Está bien.
Pero sí tiene, acá la tenemos como muda la H, así claro. Que sería Jafar.
Ajá, bien, bien, bueno, buenísimo. Sí.
Tengo por acá, para empezar esta charla con vos, Carla, sí. Un saludo. Me mandaron un saludo para vos, Seba Ariosto del Centro Cultural Fortú, ¿puede ser?
Fortunato.
Sí, Fortunato. No. Me puso Fortú, yo pensé que era Fortú, no sabía. Centro Cultural Fortú.
Fortunato. Pero no escuché quién era el saludo.
Seba Ariosto.
¡Ay, sí! ¡Ah, bueno!
Escribió por Instagram y te mandó un saludo acá. Dijo, ¡ay, le hacen entrevista a Carla! Así que le mandamos un saludo a él también, si nos está escuchando. Bueno, y no, tengo una pregunta ya que estamos. ¿Vos, me parece, estudiaste en la escuela de Guillermo Bredeston, en el club de teatro?
Sí, porque todos conocemos, sí.
Porque nos conocemos. Yo te veía como una cara muy conocida. Nos conocemos de los pasillos. Yo estudié hace un tiempo largo atrás. Nosotros estudiamos en el club de teatro, en la escuela de Guillermo Bredeston. Yo hice un infantil, Teatro La Historia, donde había muchas compañeras tuyas que yo trabajaba con ellas. Así que fue hace mucho, pero sí, yo me acuerdo de verte de los pasillos y vi muestras tuyas como actriz y ahora te encuentro como cantante.
Pero además, ella te cuenta.
Mundo,
claro, qué chico.
Todos, nos terminamos encontrando.
Así sí. es. Y te cuento, y a todos les cuento, porque Carla no solamente es actriz y cantante en esta obra, sino que hiciste casi todo, te diría. Escribió porque junto con Pablo Cernadas escribiste la obra. También escribiste un tango, que es el que estábamos escuchando.
Qué lindo.
Que es, claro, soy mujer de este tiempo, que después lo vamos a escuchar completo, que nos encantó también. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo fue escribir ese tango? ¿En qué te inspiraste para escribir un tango? Porque qué difícil, hiciste la música también de ese tango.
Sí, sí, la música la tengo compartida, la estuvimos trabajando con Florencia Ferreira.
Ajá.
Pero sí, yo a veces cuando compongo le voy haciendo la melodía, ¿viste? Voy armando la letra y la melodía junto.
Ah, mira.
Y con ella terminamos de ver el tema de la música, ¿no? Armado. Pero, ¿en qué me inspiré? En el mismo tango. Si escuchamos la letra, tiene que ver con esto, con encontrar haciéndome tango y bueno, y ver este tipo de cosas de más que nada también de la danza y de todo el mundo tanguero, ¿no? Esto de la cosa guapa de los hombres, de la mujer ahí siguiéndolo. Se me vino eso como imagen, como que todo este proceso de cambio que estamos generando, haciendo, y tan necesario y tan fuerte. Bueno, hay cosas que también tienen que cambiar, por lo menos como para soltar y desnaturalizar lo que se estaba haciendo en la
claro. Claro, porque claro, todos los tangos que hay son, excepto muy poquitos, o sea, por ejemplo el de Betty la Fea, que cantaba, claro, no me acuerdo quién era que cantaba por ahí, que era fea y no sé qué, ponele, pero
yo
si no
soy
son todos
así, esa,
gracias, Tita Merello.
Pero empoderado de Tita Merello.
Claro, sí, pero claro. Si no son bastante machistas, digamos, o sea, muy muy masculinos, siempre de la mirada del hombre, ¿no?
Sí, como se dio en todas las artes, como hay toda una mirada, que hay que empezar a desnaturalizar, digo yo, ¿no? Como empezar a ver otras cosas, tomar conciencia, que es un cambio que va a tocar todo, porque es así, y está bien que sea. Por eso, entonces, Tangueras de Radio va para atrás, porque es como reencontrarnos con las primeras canciones y el primer mundo de la primera parte del tango.
Y la primera parte del tango, encima también de las mujeres, abriéndose camino en ese género que era propio del hombre.
Exacto, pero para ir ahí también nos encontramos con todo esto. Pero después, bueno, esta canción Soy Mujer de este tiempo está sobre el final del espectáculo, como todo este cambio también fue en la obra se ve todo este cambio que estamos viviendo, ¿no? Desde tomar a esas primeras cancionistas del tango, cómo se movían y lo talentosas que eran y lo fuertes que tuvieron que ser para estar en ese mundo, para estar tomando, poder cantar en la radio, poder estar en los teatros y todos. No eran mujeres de un temperamento débil, porque si no se las comían crudas, digamos.
Sí.
Eran fuertes, eran mujeres fuertes. Entonces, volver a ellas, digamos, de alguna manera, para tomar eso y para que también poder ver toda esta transformación, poder vivirla. Y esta es un poco la obra, ¿no?
Claro, sí, la obra está ambientada, tengo entendido, porque no la pudimos ir a ver todavía, por una cuestión de días. Sí,
queremos
ir a verla, pero no pudimos de verdad por el tema de horario y compromisos que tenemos ya pactados, bueno, pero ya iremos a verla, porque nos interesa mucho. ¿Qué te iba a decir? Bueno, es una obra que estás vos, dos guitarristas, y están en un estudio de radio, o sea, vos estás encima a prueba en ese...
Sí.
Claro, porque se hace el show de tango ahí en la radio, y bueno, ya vas como a prueba, y bueno, sucede lo que sucede, digamos. Y ambientada en los años 50.
Exacto. Exacto.
Así que bueno, contame un poco, porque también, como lo escribiste con Pablo Cernadas,
sí.
¿En qué, claro, qué fue lo que te disparó? Bueno, igualmente tengo entendido que no es tu primer material sobre tango, porque ya habías hecho otro que era, creo, Mujeres en Tango, Mujeres de Tango, que ese no se estrenó acá, eso es algo loco que me llamó la atención, sino en Dubái, en los Emiratos Árabes. ¿Cómo es esto?
¿Fuiste para allá?
Ay, por favor, sí, fue un viajazo, fue una maravilla poder hacer eso. Mujeres en Tango, lo hicimos allá y también era la puesta en escena de un radioteatro de los años 40, 50, donde contábamos, a diferencia de este espectáculo, ¿no?, la historia del tango, porque era para gente de allá, la historia del tango en inglés, con canciones que estaban traducidas en una pantalla, con comicidad, así que fue todo un compendio de todo, pero bueno, con un público muy diferente.
¡Qué interesante!
Claro, eso me intriga mucho, primero porque están del otro lado del mundo. Claro, y segundo, hablan un idioma totalmente distinto, tienen otra cultura también, digamos. No, entonces, ¿cómo fue? Contame esa parte.
El espectáculo fue en inglés, contando la historia, obviamente fue en inglés. Las propagandas jugábamos también en hacerlas en inglés, porque poníamos propagandas antiguas, ¿no? Mm. Pero jugándolas desde el inglés, haciendo jingles, no, fue muy 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 loco hacerlo, digamos.
¿Cómo llegaste? ¿Cómo llega tu material que no se estrenó acá y se estrena allá? ¿Cómo es? ¿Cómo llegó allá?
Bueno, la pianista Florencia Ferreira, con quien hice la letra a posterior, ¿no? De la letra, no, la música de Soy Mujer de Este Tiempo, vive allá.
Ah, bien.
Entonces, no estaba ella en ese momento trabajando con el tango, pero había ahí unas conexiones y pudimos hacer 4 funciones, hicimos allá. Fue una experiencia extraordinaria. Más allá, fue primero que nada, es muy culturalmente muy diferente, y ver cómo al mismo tiempo aman el tango.
Eso era, te iba a decir.
Que venga gente, no sé, y te diga, estoy esperando que lleguen mis vacaciones para irme a Caminito, o para ir a San Telmo, o querían que hables en español para escuchar, y bueno, igual yo cantaba los tangos, obviamente, en nuestro idioma, ¿no? Pero pero querían escuchar y querían impregnarse de todo el tango, y yo no lo podía creer, estando tan lejos, que la gente amara tanto el tango, que nada, es muy muy loco, fue muy loco, fue hermosa la experiencia.
Bien, y entonces, después de esa experiencia, sale Tangueras de Radio.
Exacto.
Digo yo, más o menos.
Pero ahí con la pluma de Pablo Cernadas, que también es el director del espectáculo.
Sí. Entre los dos hicieron bastante, te digo, porque si yo me pongo a leer la ficha técnica, ustedes son productores, bueno, él es la puesta en escena y la dirección la hace él, pero también hizo la dramaturgia junto con vos.
Polirrubro, sí,
claro, operador de luces y sonido también, o sea, hace todo.
Él está actuando, está desde la cabina, pero está actuando. Hace de todo.
Claro,
de todo.
Como todo. Nosotras hacemos de todo también.
Que hacemos todo.
Exacto. No, es un lujazo trabajar con él porque va para adelante y tiene un montón de recursos y es genial. Realmente estoy muy feliz del equipo que hay en Tangueras de Radio. Que si me permitís los quiero nombrar.
Por favor.
Por favor. Los dos guitarristas son Daniel Lindon Lescano y Lionel Barak. Sí. La dirección musical es de Dalmiro Villanueva. Como coaching actoral tenemos a Gisela Revicini, coreografía Nadia Spencer, diseño de luces y dueño del Teatro Corintio, donde estamos haciendo Tangueras de Radio, Pablo Razuk, y como dijimos, en la dirección, con quien compartimos la dramaturgia, el operador de luces y actor desde la cabina, Pablo Cernadas.
Bien, contame esto que nombraste recién a la directora o la coaching actoral. Bien. Sí. Contame un poco de ese proceso. ¿Por qué tuvieron que buscar a una coach actoral?
Siempre es buenísimo que haya más miradas afuera, ¿no? Y más diciendo que Pablo está trabajando conmigo, estamos actuando los dos. Y siempre está buena la mirada y los lineamientos y decir, bueno, porque estoy haciendo como mínimo 2-3 personajes.
Perfecto.
Entonces, está bueno el lineamiento, unos en la primera parte y otros en la segunda. Y está bueno el lineamiento, decir, bueno, hagamos esto por acá, hagamos para esto. También los temas están siendo interpretados de diferente manera, porque estamos de alguna manera representando a cada una de estas cancionistas, de estas primeras cancionistas. O sea que hay mucho trabajo en el abordaje y en el anclaje de los personajes que actúan y cantan, ¿me entendés?
Claro.
Es como hay mucho trabajo. Y ella estuvo ahí, estuvimos trabajando.
Claro, sí, no, está bueno, sí, es verdad eso, que muchas miradas, pero bueno, por ahí este género como que lo amerita también, porque es algo que está primero como lejos de nosotros por los años en los cuales uno no vivió en esa época, entonces hay cosas que uno tiene, qué sé yo, la forma de moverse, la forma de vestirse, los gestos no son los mismos, qué sé yo, un montón de cositas.
Uno por ahí arrancaría de una manera más abierto, más afuera, y por ahí no va con el personaje de la época.
Exacto.
Uno acá podría tener un volumen de voz y allá, no sé, hay un montón de cosas que hay que ir estudiando y peinando dentro del personaje y de la obra.
Bien, ¿y cuánto tiempo estuvieron de ensayo? ¿Fue esto, como decíamos con nuestro anterior invitado, pre-pandemia o luego?
No, porque el hubo un cambio en el proceso, porque durante la pandemia empezamos a diseñar un espectáculo de tangueras mucho más grande, y después fuimos acortando, como que hay terminado una obra muchísimo más grande, con mucha gente, con bailarines, y después dijimos, no, vamos al núcleo de lo que queremos decir. Entonces achicamos todo. Y por eso la pandemia fue más que nada... Nosotros estrenamos en noviembre del año pasado y habíamos empezado... junio, julio, filmamos también una parte, más o menos ahí, unos meses de trabajo.
Qué lindo, qué bueno. Así que con los guitarristas y eso, bueno, hay videos, un video que vi en YouTube, donde vos estás cantando tu tango justamente.
En el estudio.
Con los guitarristas, qué lindo. ¿Querés cantar un poquito vos del tango?
Que cante.
¿Te animás?
Cante. Ay, pero no me dijiste.
Ese o cualquier otro.
Un pedacito a capela.
Encarnate en quien quieras, sino, y hacer algún otro de la otro. Obra, lo que quieras.
Bueno, a mí me gusta siempre, me causa mucha gracia, pero así, como uno de Sofía Bozán, que querés con ese loro.
A ver, a mí el operador ya me puso cara como que le encantó.
¿Ah, sí? Ah, bueno, genial. Y dice así, me gusta porque tiene una voz particular, dice, me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. La otra noche fuiste a ver una revista y no volviste a terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulao, flaca y lunga, un trajecito con banana y una tirita sujetando el estofado.
¡Ay, qué lindo!
Sí, muy gracioso. ¿Qué me has cambiado? Grande, graciao.
Es verdad que suena como a otra época cuando estás cantando, porque le pones una manera de decirlo que suena no tan así, no tan actual, que suena en ese momento, ¿no?
Exacto, porque la manera de hablarlo, de cantarlo, si ustedes escuchan el original de Sofía Bozán, parece, yo siempre cuando lo escuché, parece un canillita cantando.
Porque seguro que si vos cantás otra canción actual, tu voz sería completamente distinta.
Jamás pondría, le impostaría de esa manera. Son modismos, por eso está re lindo recrearlo.
Claro,
qué lindo.
Yo siempre me acordaba que mi abuela cantaba tipo, como el clavel del aire, así era ella. Y había una cosa que cantaba, dice, volver. Y había una manera de cantarlo, o te vas a libertar a Marte, bien agudo.
Claro, es terrible, sí.
Son los modos.
Lolita Torres cantaba también cuando hablaba, no me sale ahora, ¿no? Pero también tenía una cosa muy particular.
Bueno, para tangueras de radio hubo un estudio también de Catita, de Nini Marshall, de Tita Merello, los modos de ver estas mujeres por dónde iban hablando. Hay cosas que son de la época, hay cosas que son del personaje que construía, por ejemplo, en este caso Nini Marshall con Catita, pero hay... Es maravilloso ver desde dónde veían las cosas, desde dónde miraban. Es muy lindo el trabajo.
Es muy lindo el trabajo, por eso mismo. Entonces, ¿querés hacer la invitación, Carla, para que la gente el sábado a las 20:30 esté ahí en el teatro acompañando a tangueras de radio?
Ay, por favor.
Acompañándote a vos y a los guitarristas.
Sí, estamos en el Teatro Corintios. Charcas 2737, primer piso por ascensor, claro, por las dudas. Estamos los sábados 20:30. Las entradas las pueden adquirir por Alternativa Teatral, poniendo ahí tangueras de radio. La estamos pasando muy lindo. se tienen que hacer, chicas, ustedes dos, un lugar ahí para la agenda.
Nos vamos a hacer, ya en breve, sí. En breve nos vamos a hacer el lugar y nos vamos a sacar una foto, nos vamos a quedar ahí un ratito charlando, así nos conocemos personalmente.
Obvio,
y a ver,
favor,
si te acordás de mí de la época del club de teatro. A ver si cuando nos vemos decís, cuando... ¡ay!
Eras vos la que... Bueno.
Vamos al club de teatro, por favor. Sí, ahí vengan, está. Vengan, me encantaría. Y sí, vengan todo el que quiera venir a vivir este viaje.
Ahí
con,
está.
Con alegría, con que tiene cosas hermosas. No es porque lo haga, sino porque me encanta.
Está muy bien, no, pero además con lo que acabas de hacer recién, de cantar hermoso, sabes que la gente se entusiasma.
Nos dan ganas, sí, muchas ganas, claro, de ir a verte.
Por favor,
viste, y seguíamos así. Pero bueno, ¿y sabes ahora con qué nos vamos a ir? Obviamente con tu tango Soy Mujer de este tiempo, así que muchísimas gracias, Carla, y bueno, esperemos que en algún momento puedas venir con los guitarristas a cantar acá en el estudio, cuando se habilite todo esto un poquito más. Ahí te estaremos invitando, ¿dale?
Así estaremos, chicas. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Una alegría estar conversando con ustedes.
Bueno,
les mando un beso
grande
y las espero.
Dale.
Besito.
Chau, chau, gracias.
Chau, hasta luego.
Soy mujer de este tiempo, mi vida, del cambio y lucha genuina, de mujer que dijo basta, de tanto maltrato encima. No causa gracia siquiera, ni enredada en un 2x4, que un hombre se la dé de guapo y que una mujer lo siga. Ya no miramos las mismas cosas. Tendrás que entender el cambio, que mi género ya no usa el llanto para calmar la herida.
Ahí estamos, y con este tangazo que estamos escuchando aquí, nos vamos a ir despidiendo hasta el domingo que viene, 19 horas, Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9, Carlita.
Sí, nos encontramos acá el domingo próximo, por favor, no nos falles.
Así que los dejamos con este tango de Carla Jafar, Soy Mujer de este Tiempo. Chau, chau.
Chau.
Las mismas cosas tendrás que entender el cambio, que mi género ya no usa el llanto. Se levanta y ahora erguida camina con valentía. Se levanta y ahora erguida camina con valentía.